Escuchando en este momento al programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, con vuestro amigo y servidor Pepe Forte, y esta canción que aquí en Miami que se llama It's Electric. Esta es una canción que habitualmente ya ha venido pasando un poco como que de moda, pero en los 90 y quizás antes estuvo muy de moda. Es una suerte como que de rito cada vez que hay una fiesta y viene un DJ y pone la fiesta en la casa. En algún momento esta canción que se llama It's Electric, que significa es eléctrico, esta canción corre. Y a mí, para mí que tengo dos pies izquierdos, que no bailo de ninguna manera, pero a mí realmente me complace muchísimo ver lo que hacen los invitados en cada fiesta, sobre todo las muchachas, que bailan, porque esta canción demanda una coreografía dada, que se va hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, y es muy bonita y la disfruto mucho, por lo menos disfruto muchísimo mirarla. Ya ha venido bajando un poco de tensión, la canción ya no se está tocando tanto, pero todavía en alguna fiesta por ahí, especialmente si se trata de gente que ya tiene cierta edad, la canción se toca. ¿Y por qué he comenzado de esta manera, quizás de una manera innoble? Pues realmente la situación que tiene Cuba respecto de la energía es una situación terrible, que además yo creo que no tiene solución. Pero en el afán de tal vez de aliviar un poco, esta canción realmente en Cuba no tiene, Cuba no está eléctrica para nada, sino todo lo contrario. Ok, vuestro amigo y servidor Pepe Forte, como le caracteriza. Este programa La Barbacoa de Pepe, ahora en esta nueva etapa, en esta nueva temporada, yo me prometí a mí mismo, y no sé si se lo había prometido a vosotros en vivo, que yo quería quedarme con la esencia del programa. El programa realmente lo que le antecede aquí a Radio Martí, lo que antecede es un programa que se llama El Ático de Pepe, en la radio local de Miami. Como en Cuba no hay ático a nivel arquitectónico en las casas, lo que hay es barbacoas. De ahí viene la historia. Una querida amiga mía de aquí, de Radio Martí, fue la que se le ocurrió la idea de rebautizar el programa como La Barbacoa. Y un programa que lo que toca es historias, estampas, nostalgia. Cuando hablo de historia, me refiero a historia universal. Me refiero incluso en el caso de Cuba, a esta Cuba dividida en dos, que es la historia de la Cuba republicana y la historia de la Cuba revolucionaria, que por cierto es muy interesante en el sentido de que esta misma historia muchas veces a la dictadura no le conviene estarla refiriendo, porque, típico, eso pasó desde la época de Stalin, van pasando episodios que después son reinterpretados por la historia y no les conviene ni siquiera mencionarlos. Y por eso es que es importante ese tipo de programa. Y junto con eso, los programas que tienen que ver con viñetas y con eventos culturales y con noticias que tienen que ver con el mundo de la cultura, con el mundo de la nostalgia, que tienen que ver con cine, que tienen que ver con literatura. En fin, ustedes conocen perfectamente bien el espectro de La Barbacoa de Pepe, pero sobre todo en la radio local de Miami, y aquí también a veces, ¿por qué no?, la actualidad, que es perentoria, te va obligando a que tú vayas abordando, incluso en este mismo programa, a lo cual yo estaba de alguna manera negado, te va obligando a que tú la tengas que tocar. Yo no quiero quedar, teniendo en cuenta que estamos todavía, y este fenómeno va a durar durante un tiempo, el asunto este del desplome de Venezuela, una vez que, como todo el mundo sabe, Maduro, el presidente de Venezuela, fue extraído por esta fuerza naval y aérea de los Estados Unidos. Esto fue a principios de año. Y este es un fenómeno que va a durar durante muchísimo tiempo, y por supuesto que aquí hay una conexión, aquí un eslabonar entre esta Venezuela, la nueva Venezuela, incluso la Venezuela del pasado, y Cuba, sobre todo en el aspecto energético. De manera que hoy, el programa que tengo para ustedes, por eso fue que comencé de esta manera, yo no sé ni de qué manera ahora definirla, con la canción It's Electric. Lo que quiero hacer con ustedes, naturalmente, no quiero meterme en el aspecto puramente informativo, sino que lo que quiero revisar con ustedes, con los seguidores de este programa, lo que quiero revisar es la significación, y esto va a ser a un plazo que puede ser entre mediano, creo que están los tres, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y los tres plazos, yo creo que el de largo plazo es el que posiblemente vaya quedando fuera de la ecuación, porque la situación energética que tiene Cuba, que no es de ahora, es una larga situación que además viene arrastrándose desde mi época, cuando yo era niño, en los años 60. O sea, los apagones no son para nada desconocidos en Cuba desde el año 59 hasta ahora. Lo que ocurre fue que ya cuando viene el periodo especial, y ahora aquí haciendo la historia necesaria, cuando viene el periodo especial, empiezan a aumentar por la crisis económica a consecuencia de que Cuba se queda Cuba comunista. En ese momento estaba todavía Fidel Castro con las riendas del poder, vivía todavía. Cuba comunista se queda en el aire. Cuando desaparece el campo socialista, incluso cuando parecía que aquello era totalmente impronosticable, desaparece la Unión Soviética, que era la fuente de petróleo, la fuente de energía que servía a Cuba. Ahí comenzaron los apagones, que todo el mundo creo que recuerda, porque en este momento que estoy conversando con ustedes, están los millennials, que son gente joven, que en ese momento o no habían nacido muchos de ustedes que me están escuchando ahora, o muchos habían nacido en ese momento, finales de los 80. Entonces, por esa razón quizás no puedan recordar esta historia. Primero comenzaron los apagones de manera programada, apagones muy extensos, tremendo. Fue la primera gran crisis energética que tuvo Cuba, una crisis basada u originaria en la carencia de petróleo, porque la de ahora es multifactorial. Ese panorama, después cuando viene ese panorama, comenzó a y llegó a ser de una manera galopante y terrible, insufrible, intolerable, en los 90, lo cual desencadena en el famoso maleconazo del año 1994, el día 5 de agosto, y en el 99 es que Chávez sale electo en Venezuela y ahí comienza esta relación de Venezuela con Cuba y el déficit de petróleo que Cuba tiene en ese momento porque la Unión Soviética desaparece y desaparece esa inyección, la suplen con, como todos ustedes saben perfectamente bien, la suplen con Chávez, la suplen con Venezuela. Vienen además una recomendación que Chávez le hace a Fidel Castro, que fueron los llamados grupos electroenergéticos o algo así, y ese panorama ya durante el primer periodo de los 2000 comienza a mejorar un poco, hasta que ahora, recientemente, y recientemente estamos hablando de los últimos 3 años, Cuba tiene esta situación en la cual, que cuento voy a contarles, y ustedes sentados acá, desde donde este programa se origina en Miami, a ustedes que me están escuchando, que están exactamente allí, que saben que en los últimos 3 años, esta situación que el gobierno la dibuja y la refiere y la explica a través de carencia, insuficiencia, que es como le dicen, de combustible, o sea que no hay petróleo, no hay petróleo en todas las modalidades que hay porque está el crudo, pero le falta diésel, le falta gasolina, le falta todo porque son varias fuentes para mover la industria, para mover transporte, para mover precisamente la generación eléctrica. Y va faltando, es la razón por la cual este fenómeno galopante ha venido creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto que, como todo el mundo sabe, ya el año pasado, el año 2025, se llegó a récords que aquí en Radio Martí se fue cubriendo cuando sobre todo rebasaron, rompieron el récord de la carencia de los 2.000 megawatts de deficiencia. ¿Y qué pasa? Que aunque no es exactamente a lo que la barbacoa de Pepe se ocupa, yo tampoco quiero quedar como una persona que no le interesa a Cuba, que no le interesa las dificultades que tienen las personas. Y por eso, mucho más que el asunto de la noticia como tal, que podría caer en el plano de la actualidad, y la actualidad siempre es noticiosamente efímera, yo lo que quiero hacer con ustedes es un análisis hoy, porque sobre todo, no solamente aquí, por supuesto, que en Radio Martí, y eso no es ningún secreto, todo el mundo sabe que la razón fundamental de la audiencia de esta emisora es Cuba, y para Cuba se trabaja, y la razón por la cual cuando esta emisora salió al aire la primera vez el día 20 de mayo del año 1985, que ustedes saben que la identificación dice programa especial para Cuba. Pero, como salimos a onda corta, nos escuchan en el planeta entero, y hay muchas personas, sobre todo en el continente, que yo sé que están muy enteradas y son seguidores de la situación de Cuba, pero otras personas no. Y en ese conjunto de audiencia es que precisamente lo que quiero es hacer este análisis de la gravedad que tiene en este momento el colapso de Venezuela, originario en la extracción de Maduro, Maduro va a ser juzgado, seguramente ustedes lo saben, ustedes estaban al tanto de los noticieros especiales, de los despachos noticiosos que rutinariamente se hacen acá y están bien informados de que este juicio de Maduro podría durar incluso años, se cree. El caso es que ahora hay una nueva Venezuela que vamos a ver por qué camino va, pero evidentemente la primera gran preocupación que tiene en este momento el gobierno de Cuba es que la fuente de petróleo que representaba Venezuela, que de hecho en los últimos tiempos ya había venido siendo deficitaria, ahora Cuba en este momento cualquier cosa menos it's electric, cualquier cosa menos eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí ahora? Ok, este es el programa que yo quiero conversar con ustedes y sobre todo pensando, como acabo de decir, pensando en una audiencia que no es exactamente la cubana, o sea, pensando en la audiencia cubana y en aquella que no lo es. La primera cosa que tengo que decir, y seguramente la audiencia cubana lo sabe, a pesar de que yo veo incluso con frecuencia a través del Canal Caribe, que es una fuente cubana, el reporte que diariamente se hace desde el Ministerio de Energía y Minas, que se encuentra en este momento, y ese programa te lo prometo, se encuentra un edificio portentoso que es una maravilla, un edificio que fue inaugurado en el año 1958, que es el edificio donde se encontraba antes del 59 la Compañía Cubana de Electricidad, un edificio cuadrado, moderno, de mármol, del año 1958, se inaugura prácticamente, yo diría que a minutos antes de lo que todo el mundo sabe que va a ser el día primero de enero del año 59, ahí en la calle Carlos III. Ese edificio fue albergando diversos usos hasta que ahora se encuentra ahí el Ministerio de Energía y Minas. Ahí es que se encuentra lo que le llaman el despacho de carga y allí directamente hay un periodista cubano que ustedes seguramente lo conocen que entrevista al que se llama el director de electricidad, lo cual a mí me parece una total, una atroz ironía, porque como que director de electricidad de un país que este señor debería llamarse el mariscal de las tinieblas, porque realmente Cuba no tiene corriente. Y hacen el reporte. Y aunque habitualmente el reporte se va haciendo de una manera en que van diciendo que ayer no pudimos cerrar la carga por deficiencia de combustible, para aquellos que sobre todo me están escuchando fuera de Cuba, la situación energética de Cuba rebasa. Y esta es la primera diferencia entre mi época en Cuba, entre incluso la época que acabo de referir, que fue una época difícil, que fue la época del periodo especial, que eso es 89, 90, 91, yo diría exactamente que es 91, 92, 93, como todo el mundo sabe, e incluso el panorama que tenía Cuba en los años 60, desde cuando comenzaron los apagones. Los apagones comenzaron en los 60, comenzaron en los 70, eran más breves, a veces había apagones, yo lo recuerdo, yo era un niño, lo recuerdo, apagones de 15 minutos, apagones de 20 minutos, cuando en esa época que te cuento, en los años 60 y en los años 70, por cierto, se produjo una incidencia mayor, porque además este programa tiene vocación por la historia y esa es la parte importante de este programa, porque además la actualidad a veces para entenderla, a veces no, yo te diría que la actualidad para entenderla generalmente tiene un piececito en la historia y cuando tú vas a la historia es que tú puedes entender y tú puedes explicar la actualidad. En los 70, el panorama de los apagones se puso peor. Y yo recuerdo que era aquello era una cosa que era muy mortificante. Cuando un apagón rebasaba la hora, era de récord. Cuando un apagón llegaba a dos horas, o sea que se iba la corriente a las 8 de la noche, porque habitualmente el pico de la demanda se produce esa hora que está todo el mundo en la casa. La gente estaba viendo en esa época que te estoy contando lo que uno veía en televisión era las aventuras, el noticiero. Atrás venían aquellos espacios que eran de comedias, que eran durante la semana, que era Cachuchi Ramón, y era San Nicolás el Peladero, y era Casos y Cosas de Casa, y era Detrás de la Fachada. Ese periodo todo el mundo pone la televisión, la gente se queda en la casa, la gente pone los ventiladores, en Cuba prácticamente no había aire acondicionado, y eso traía el pico, y ahí ¡pum! Venía el problema, y quitaban la corriente. En esa época que te hablo, en los 70, un apagón de una hora era una cosa que era como que récord y al otro día todo el mundo lo comentaba, y un apagón de una hora terrible. Para que el apagón llegara y se fuera la corriente a esa hora que te cuento, 8 de la noche, 8 y 5, 8 y 10, 8 y 15 de la noche, y la corriente llegara a las 10 de la noche, como a veces ocurría de manera excepcional, aquello era como que de escándalo. Un apagón de dos horas anoche en Marianao, un apagón de dos horas en Centro Habana, un apagón de dos horas en Luyano era terrible. No era tan frecuentemente. En los 80, que fue el mejor periodo, aquello mejoró un poco, después viene este momento que te cuento, pero en ese periodo todo que te cuento, incluido el caso de los apagones que tenían que ver con el periodo especial, que inicialmente, como te conté, eran programados hasta que dejaron de serlo. Ahí el origen era que lo que había era carencia de combustible. Vengamos ahora a puntualizaciones históricas. Cuba toda la vida le compró antes del 59, y recordemos aquí como parte de la historia, que la primera ciudad eléctrica de Cuba es la ciudad de Cárdenas. O sea, la primera ciudad de Cuba que ve alumbrado eléctrico público es la ciudad de La Habana, o sea, que es la capital. Pero la primera ciudad de Cuba electrificada a nivel residencial, de acuerdo con los anales, es la ciudad de Cárdenas, que es la segunda ciudad en talla más grande de la provincia de Matanzas. La ciudad más grande primero es Matanzas, que es la cabecera de provincia, y la segunda ciudad más grande es Cárdenas. Después hay otros pueblos que son grandes, que es el caso de Jovellanos, que es el caso de Colón, pero Cárdenas le toca el hito de que es la primera ciudad de Cuba con corriente, lo cual ocurrió en el año 1888. Inicialmente, por supuesto, yo he contado eso aquí. Inicialmente, cuando la corriente comienza, incluso Machado, el presidente Machado, que tenía una mentalidad de hombre de negocio, Machado junto con Oreste Ferrara, Machado es introductor de la corriente en Cuba, sobre todo en la parte central del país. Cuba comienza a tener corriente. Primero, la corriente era relativamente cara, costaba más centavos por hora el kilowatt que lo que posteriormente fue, y finalmente Cuba sigue en ese camino y Cuba sigue siendo y continuó electrificándose, y Cuba termina siendo un país eléctrico como todos los países desarrollados del mundo, un país eléctrico, no con niveles de pobreza eléctrica como tenían algunos países de África, no de esa manera, al punto que tiene ese portentoso edificio que es el Ministerio hoy día de Energía y Minas, que esa era la empresa, la compañía cubana de electricidad que le daba corriente a todo el país. El petróleo que Cuba recibía básicamente se lo compraba a las entidades americanas y se lo compraba a Venezuela. El petróleo de Venezuela siempre fue un problema para Cuba, porque el petróleo de Venezuela, y como se sabe que Venezuela, incluso ahora se está diciendo que yo no lo sabía, que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Yo no pensaba que era Venezuela. Ahora, precisamente con este asunto de Maduro, es que toda esa información ha venido saliendo. Pero el petróleo de Venezuela es un petróleo muy pesado y requiere una refinación más intensa. Pero estaba en las refinerías. Estaba en la refinería de La Habana, ahí estaba la Sinclair, estaba la Shell, que son esas que fueron después rebautizadas con nombres de mártires, como la Nico López, etcétera, que todo eso está todavía ruinoso. El caso es que Cuba tenía una cantidad de petróleo que recibía de esas fuentes que era la que hacía posible que en Cuba no existiesen apagones antes del 59. Cuba no tenía apagones. Por supuesto que un día se te va la corriente porque hubo una falla eléctrica. Hubo un accidente, se cayeron cables, vino una tormenta, vino un ciclón, te deja sin corriente. Cuba es un país tropical, así. Pero que Cuba tuviese apagones antes del 59, no. Eso no pasaba en Cuba, porque además Cuba tampoco tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial, donde por razones de bombardeo tú quitas la corriente. No, Cuba nunca pasó por eso. Los apagones son un fenómeno de después del 59. Comienzan los apagones, como te estaba contando, y ahí ¿qué pasa? Cuando Cuba se convierte en un país comunista, viene la ruptura con los Estados Unidos, viene el bloqueo, como todo el mundo sabe, Estados Unidos no le vende más petróleo a Cuba, Venezuela tampoco se lo vende, esa es la Venezuela capitalista, que no es esta Venezuela de ahora, que nace con Chávez en el 99, y de pronto el provider, o sea, el supplier, el que comienza a darle a Cuba petróleo, ¿quién es? La Unión Soviética. La Unión Soviética, como todo el mundo sabe perfectamente, o creo yo que todo el mundo conoce en Cuba, la Unión Soviética le entregaba a Cuba el mismo tonelaje de petróleo que Cuba recibía antes del 59. O sea, la razón por la cual Cuba comienza a tener apagones en los años 60, y en los años 70, y todavía en los 80 menos, pero los había, es por el hecho de que la Unión Soviética le proveía a Cuba la misma cantidad de petróleo que Cuba recibía antes del 59, la cual era una cantidad de petróleo vasta y suficiente para la generación y para el consumo de lo demás, y es la razón por la cual, sí, a nivel per cápita, Cuba era, y es la razón por la cual es el fenómeno ese, los carros americanos, que la gente los va a ver, a Cuba. Cuba era uno de los países que tenía más automóviles per cápita en el continente hispano o latino. O sea, Cuba tiene una cantidad de automóviles por persona que era equivalente proporcionalmente a la cantidad de automóviles que tenía Argentina, la cantidad de automóviles que tenía México, y es la razón por la cual en Cuba, ya no es así, pero en Cuba cuando yo era niño heredamos las gasolineras del pasado, en Cuba en cada esquina, como en Estados Unidos, para quien me está escuchando en Estados Unidos, en Cuba, en toda ciudad de Cuba, en La Habana sobre todo, en cada esquina había una gasolinera. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Este petróleo que le manda la Unión Soviética a Cuba, que se lo manda a precio subsidiado, a un precio mucho más bajo que lo que era el precio del mercado internacional, Fidel Castro, que es lo que empieza a hacer, que siempre tuvo dificultades de corte económico, porque este es un sistema que no es capaz de generar riquezas, comienza a no invertir todo el petróleo en la generación eléctrica, sino empieza a meter los apagones para que le sobre petróleo y esa diferencia de petróleo que no emplea, venderla en el mercado internacional al precio del mercado internacional y ganar dinero. Ganar dinero, o porque iba, como se ha dicho siempre, para sus arcas personales, o porque iba para generar dinero, que es lo que pasa incluso ahora, para otras necesidades que tenía el país, y esa es la razón por la cual Cuba comienza a tener apagones en los años 60 y en los años 70, y después todavía. Pero ese panorama es distinto al de ahora. Vamos a hacer un alto aquí ahora, en este momento, en la barbacoa de Pepe, para en la próxima media hora venir a parar, porque esta explicación que acabo de hacer aquí ahora es importante para entender en qué punto se encuentra Cuba ahora. Y una vez que ha pasado este colapso de Venezuela respecto a la relación energética de Venezuela con Cuba, ¿qué cosa es lo que va a pasar en Cuba? ¿Y qué cosa podría pasar no solamente energéticamente, sino que qué podría pasar a nivel social con la carencia de combustible? Regreso contigo en este programa hoy, de alguna manera excepcional, en la barbacoa de Pepe en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Regreso en apenas segundos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
Done. No place to hide.
Atlantic Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soldier. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya. Can't get food for the kid. Good God, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher.
Queridos amigos, así como comenzamos en la primera media hora de este programa escuchando It's Electric, ahora tenemos esta canción que, si no me falta la memoria, creo que es del año 83. Este es Eddie Grant, esta canción que se llama Electric Avenue, o sea, Avenida Eléctrica. Hay algunas canciones que tienen que ver con la electricidad y con la luz. Mira, hoy realmente, mira, déjame ver si cierro el programa, ¿tú sabes con qué? Cierro el programa con alguna canción, de ver cuál se me ocurre, alguna canción de Electric Light Orchestra, esta banda de rock and roll que conduce Jeff Lynne, que me encanta, y que se llama La Orquesta, La Luz Eléctrica. Mira, se me acaba de ocurrir. Así que seguramente vamos a cerrar con alguna pieza de ELO, que es como se le dice en esta primera media hora, pero comencé ahora con Electric Avenue. Y es una canción que ahora, con toda esta crisis que tiene Cuba de corte energético, vi recientemente, ya esto es con una suerte como de costumbre, vi una fotografía de la calle 23, pues 23 calle, avenidas son en Marianao, en Vedado es calle, la calle 23, nada más y nada menos que la calle 23 en la rampa, totalmente oscuras, aquello parecía una boca de lobo, y realmente es una ironía que yo esté tocando aquí ahora Electric Avenue, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Estamos haciendo un análisis que podría quedarse fijo a nivel de análisis, precisamente lo que es, durante un tiempo, porque yo no creo que francamente tenga solución la crisis energética por la cual está pasando Cuba en este momento, que es galopante y que se ha venido incrementando y acrecentando los últimos 3 años, y es exactamente en el punto que estamos ahora. Y en la media hora previa, yo acabo de hacer un análisis, una introducción de lo que pasó en el panorama energético cubano de petróleo, de generación de energía en Cuba, en las décadas que van, bueno, primero hablé de la Cuba republicana, pero lo que es Cuba, los 60, los 70, los 80, hasta que venimos al periodo especial. Pero la razón fundamental que quiero que quede fija en tu mente, para aquellos que son cubanos que me están escuchando dentro de Cuba, y para aquellos que no lo son, que están escuchando el resto del continente, que la crisis energética que tenía Cuba en este periodo que acabo de referir estaba basada en la carencia o la falta o el déficit de petróleo para producir la energía. Cuba es un país, que esto es un programa que te debo, Cuba planeaba tener desde los años 50 y habría pasado eso ya en los años 60. Yo sé que muchos de ustedes ahora van a decir, ¿what? ¿Cómo eso es posible? Sí. Siéntate para que no te caigas. Cuba estaba trabajando ya en la primera electronuclear. Cuba debe tener en los años 60 una electronuclear. Sin embargo, Cuba, que a diferencia de otros países, porque primero no había generación de electricidad nuclearmente, eso viene después, pero actualmente todos los países del mundo generan corriente esencialmente de dos maneras: a través de termoeléctricas, que son fábricas con motores que mueven dinamos, que esos motores se animan con petróleo, con gasolina, con diésel, por eso se llama termoeléctricas, y generan la corriente de esa manera. Y hay países que tienen grandes fuentes, por ejemplo, es el caso de la Navanilla, el salto de la Navanilla, que se utilizó para eso, pero Cuba no tiene grandes saltos de agua. Es la razón por la cual Estados Unidos y Canadá, el salto del Niágara, que es portentoso y que además explota turísticamente, muchísima gente va, el Niágara genera mucho dinero a nivel turístico. Yo he estado en el Niágara, yo lo he visitado, es uno de los espectáculos naturales más portentosos, impresionantes que tú puedes ver en el mundo, junto con el Cañón de Colorado y cosas que son así. Pero el Niágara genera corriente. Ahí vino una batalla entre Edison y Westinghouse. Tú llegas allí y te encuentras que ahí está la planta de Westinghouse, que ok. Y el caso es que los países que tienen grandes saltos y que tienen grandes ríos tienen hidroeléctricas. Cuba no puede hacer eso porque los ríos de Cuba son unos ríos muy pobrecitos. Como todo el mundo sabe, los ríos más importantes que tiene Cuba es el Cauto, es el río Toa, pero ninguno de esos ríos tienen saltos ni tienen una corriente fuerte como para que pueda ser utilizado para generar electricidad, como hace, por ejemplo, hacía la Unión Soviética. De manera que a Cuba no le queda más remedio que generar corriente con petróleo. Y el petróleo, antes del 59, como te conté, se lo proveía Cuba, Estados Unidos, y se lo proveía Venezuela. En Cuba había un montón de marcas de compañías petroleras. En Cuba estaba Texaco, en Cuba estaba Shell, en Cuba estaba la ESO. De hecho, todavía cuando yo era niño y yo venía de Matanzas hacia La Habana, o de La Habana hacia Matanzas, en el tren de Hershey, y están ahí en la parte de la bahía, están los grandes tanques, ya no sé ahora, ¿no? Están los grandes tanques que se acumula petróleo. Ahí había uno grande que tenía el óvalo en rojo de la ESO, que por supuesto cuando eso fue intervenido lo pintaron, pero el color fuerte ese rojo que tenía era tan intenso que a cada rato con las lluvias el color blanco con que lo habían tapado se desteñía y tú veías la sombra que decía ESO. Pero además incluso yo vi el nombre ese de ESO todavía en los primeros años de la Revolución. Estaban las refinerías y Cuba tenía una serie de plantas eléctricas que generaban la corriente, unas más grandes, otras más chiquitas. Por ejemplo, la ciudad de Matanzas, los matanceros que me están escuchando ahora, cuando tú entrabas en la llamada zona industrial, que eso queda en la ribera oeste de la bahía de Matanzas, ahí había, debe estar todavía, un pequeño barricito que se llamaba el reparto Dubroc. Dubroc fue una personalidad importante en Matanzas, ¿sabes? Te tengo que contar eso. El reparto Dubroc, y ahí comenzaba una carretera, estaba hacia un lado, estaba la entrada para la Rayonera, y ahí estaba toda la instalación del puerto y estaba la zona industrial donde estaba la Cuba Nitro, que producía fertilizantes, había cosas de química, en fin, eso se llamaba la zona industrial de Matanzas. Y al final, eso terminaba en una plantica eléctrica que había sido hecho en el año 1950. Esa planta eléctrica le daba corriente a Matanzas y se conectaba, por supuesto, con el Sistema Eléctrico Nacional, una planta muy buena, muy eficiente, que era la planta eléctrica de Matanzas. Después, detrás, ampliaron la carretera y en los años 70, yo no sé ahora cómo eso estará, metieron la tenería, después metieron la base de supertanqueros y metieron ahí lo que es la joya de la corona del sistema electroenergético cubano, que es la Guiteras. La Guiteras es una termoeléctrica de tecnología francesa, la marca Alstom, que tiene plantas no solamente en Francia, donde es la cuna, sino que tiene plantas en Irak, tiene plantas en México. Alstom además incluso produce trenes eléctricos, se parece a Siemens de alguna manera. Y esa planta está ahí. Hoy día, aunque está ruinosa, la joya de la corona de empuje del sistema eléctrico que tiene Cuba es la Guiteras. Cuba comunista, esta Cuba después del 59, comenzó a hacer plantas y una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora, que es la que estoy analizando acá, y para ver exactamente ahora con el colapso de Venezuela, que yo creo que realmente esta crisis Cuba no la puede sobrevolar. Así que tú me estás escuchando, yo no soy ingeniero eléctrico, yo no soy economista, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más. Porque tú vas a ver ahora, como tú seguramente lo sabes, pero los oyentes que nos están escuchando en onda corta en otros países, cómo la crisis energética de Cuba, a diferencia de los 60 y los 70 que te conté, que estaba basada en insuficiencia de petróleo para generar corriente, ahora no. Ahora la crisis es multidireccional y la crisis es multifactorial. De manera que Cuba tiene las plantas eléctricas que tenía en el pasado, está la famosa planta de tallapiedra con sus chimeneas. La planta de tallapiedra, te prometo que es un programa que voy a hacer acá, porque la planta de tallapiedra, incluso arquitectónicamente es muy interesante, la planta de tallapiedra tan solo merece un programa de la barbacoa de Pepe que en estos días yo te lo voy a hacer. Producía corriente en La Habana la planta de tallapiedra. Llega el 59 y el 59, después del 59, comienzan a hacer algunas. Por ejemplo, hacen en Holguín la Falton, pero aquí viene un problema. Eso yo le llamo el eclecticismo energético que tiene Cuba. Eso es un problema. Un problema para Cuba, que es un país comunista que ha demostrado que es un país inepto, que no se sabe manejar. Esto que voy a referir aquí ahora, en otro país no es problema ninguno, pero para Cuba sí. Porque al venir variando un mercado, te comienzas a complicar. La Felton es de tecnología checa. Entonces, es de tecnología checa, checoslovaca. Checoslovaquia ya no existe cuando se acaba el comunismo. Entonces, para Cuba es un problema sostener a la Felton. Hacen dos soviéticas, hacen la Renté en Santiago de Cuba y la última que hacen, que es la de Santa Cruz, que le ponen Che Guevara, y eso es ya en el borde del desplome del mundo comunista y del colapso y la extinción, como los dinosaurios, de la Unión Soviética. Tienen entonces dos plantas de tecnología soviética que son tecnologías que ya no existen, que no hay manera de repararlas, que no hay manera de mantenerlas, porque las fuentes prácticamente no existen, y ponle papel carbón a eso y te vienes a parar entonces el caso de la Felton, que es la que está en Holguín, que es tecnología checoslovaca. Y ahí comienzan a buscar tecnologías de otras fuentes, y por ejemplo, la Céspedes, que es la que se encuentra en Cienfuegos, esa planta es japonesa. Y te encuentras con que, ya te comenté, que la joya de la corona del sistema es la termoeléctrica de la ciudad de Matanzas, que es la más grande, que es la más pujante, que es la que aporta más kilowatts al sistema nacional, que es la Guiteras, y la Guiteras es francesa. ¿Pero qué pasa? Aquí es donde viene el problema ahora. Cuba, para poder mover esas termoeléctricas, y las tiene que alimentar con petróleo, esas termoeléctricas, de pronto Cuba comienza a tener, después del colapso del comunismo, que Cuba se queda totalmente desamparada, Cuba no tiene, no solamente no tiene combustible para el resto de las necesidades que tiene el país para transporte y para lo que sea, sino que no tiene combustible para alimentar estas termoeléctricas. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Hace rato que Cuba venía a la prospección. Es la razón por la cual todas las playas del este en La Habana, me refiero a Santa María, me refiero a Guanabo, me refiero a Boca Ciega, en toda esa área comenzaron a hacer prospección, vieron que allá había petróleo, que había crudo, tú ves ahí las extractoras, ya seguramente eso no existe porque yo me fui de Cuba hace más de 30 años y siempre se dijo que además con el desorden de Cuba, que extraer el petróleo ahí va soltando remanentes al agua que la marea arrastra y que lo correcto sería para un petróleo tan verde, un crudo nativo, que es el crudo de Cuba, tan verde como está, es mejor explotar turísticamente porque dan más dinero las playas del este que explotar petróleo ahí. Pero no importa, les entró por un oído la explicación, les salió por el otro y comenzaron a hacerlo. Es la razón por la cual, y a mí me pasó, de algún día, eso me pasó a mí personalmente, a mí, meterme en mis 20 años en Guanabo y salir que parecía una jirafa. Todo manchado porque estaba manchado porque había petróleo flotando en el agua, manchitas de petróleo. Que además me pasó una cosa tremenda. Cuando salí, me duché y no se me cayó. Dije, me quedo aquí como que tatuado para toda mi vida. Y un amigo mío que es ingeniero químico fue el que me dijo, oye, a las cosas en química se combaten con el mismo género. Tú estás manchado de petróleo, el petróleo es grasa. Lo que tienes que hacer es bañarte en aceite. Dije, ¿cómo que en aceite, viejo? Y en efecto, fui ahí, busqué la botella de aceite racional que había en Cuba, agarré un algodón y mi esposa me bañó en aceite y se me quitaron las manchas, sino yo hasta ahora parecería pues una jirafa o un leopardo, como te acabo de decir. Se me quitó de esa manera. Pero eso fue lo que pasó. El caso es que ese crudo, que le llaman el crudo nativo, que es un crudo muy pesado, que está geológicamente verde, es un dinosaurio que le falta muchísimos años para el añejo, ese crudo no está preparado, aunque lo refines, no está preparado para alimentar las plantas. Pero como tienen necesidad de alimentar las plantas, ¿qué cosa fue lo que hicieron? Comenzaron a meterle ese combustible a las plantas y es la razón por la cual tú escuchas tan constantemente las plantas hay que mantenerlas. Pero la razón por la cual tú ves que las plantas de Cuba salen de producción, o sea, que salen de estar generando porque tienen que entrar en mantenimiento, es porque el mantenimiento que requieren es mucho más intenso porque ese combustible destroza las máquinas. Y eso es lo que ha venido pasando. Por eso te estaba comentando que la situación que tiene Cuba a nivel energético con los apagones es multifactorial. Ya te conté, repito otra vez, por si alguien sintonizó ahora, el fenómeno de los años 60 y de los años 70, que fueron dos décadas que fueron bien representativas del fenómeno de los apagones, ahí la cosa era que las plantas todas generaban, las plantas todas estaban en buen estado, comenzaron a hacer más plantas. Y el sistema energético a nivel de producción era capaz de llenar las necesidades de producción, de llenar a Cuba de corriente de punta a cabo. Por tanto, capacidad de generación había, no tenía problemas. Ahora no. Ahora, junto con el hecho de que no tienen fuentes, porque la actual Rusia de Putin no es muy cooperativa. Que sepa yo, con Cuba, ustedes saben que las estadísticas de Cuba, Cuba es un país hermético, no solamente que lo es un país hermético, sino que además es un país totalmente descontrolado. Yo creo que ya Cuba es un país inviable que además no sostiene estadísticas. Y un país sin estadísticas está condenado al fracaso. De manera que uno, francamente, por mucho que uno hurgue, le cuesta mucho trabajo encontrar, pero de acuerdo con lo que más o menos ahí arañando la tierra, me he topado con muchas informaciones que dicen que esta Venezuela, la Venezuela de Chávez y posteriormente la Venezuela esta de Maduro, que ya no existe, esa Venezuela le proveía a Cuba aproximadamente un tercio del petróleo que Cuba consumía. Pero date cuenta que ese tercio ahora, que es el que va a desaparecer, teniendo en cuenta que los otros dos tercios, que serían quizás México, que sería quizás la actual Rusia, que tampoco te entregan las existencias que tú necesitas, es la razón por la cual Cuba está recientemente, en los últimos 3 años, pasando por esta crisis, que no solamente Cuba no tiene corriente, sino que además Cuba, de cuando en cuando, como hemos venido sabiendo aquí incluso en la emisora, la estación de ómnibus de La Habana tuvo que cerrar, porque no tenía combustible para mover los autobuses. Tampoco hay combustible para mover ambulancias, ni para mover nada, ni hay combustible para todo lo que necesita un país combustible, sobre todo hablando de lo que estamos hablando, que es lo que tiene que ver con la generación energética, la gran crisis que Cuba ha venido confrontando, sí, primero es originaria en que no tiene petróleo para alimentar, pero que es donde viene ahora, que fue la frase que utilicé en la primera media hora, que dije que la crisis que tiene Cuba energéticamente es una crisis multifactorial y es una crisis multidireccional. ¿Por qué razón? Porque si fuera tan solo el problema de los años 60 y 70, que no tienes petróleo, supón tú que no tienes petróleo y pronto ahora un país, supón tú que sea México, con la actual presidenta, con la Claudia Sheinbaum, y diga, yo te voy a regalar petróleo y te voy a mandar para allá un par de supertanqueros que te van a servir para que tú puedas llenar las necesidades. Ok, primero, ¿por qué es que Cuba no tiene petróleo? Cuba no tiene petróleo para alimentar las termoeléctricas porque Cuba está económicamente quebrada. Cuba no tiene un centavo. Ahora, como pasa en la vida, como pasa a nivel ciudadano en los Estados Unidos, de cuando en cuando, aquí en Estados Unidos, desde Manolo Pérez, dispensa si en este momento me está escuchando algún Manolo Pérez, hasta Rafaelito González, si me está escuchando en este momento alguien que se llama Rafaelito González, pierde el trabajo, lo echaron del trabajo, se quedó sin trabajo como suele pasar, se mete un periodo de tiempo sin salario hasta que otra vez consigue el trabajo y cuando no tienes dinero caes en tu casa en crisis para todo. Ah, pero ¿qué pasa? Rafaelito o Miguelito o como se llame, tiene buen crédito y tiene tarjetas de crédito. Entonces comienza a trabajar con sus tarjetas de crédito. Cuba no tiene crédito. Y cuando una persona tiene buen crédito y está apretada, llama una tarjeta de crédito y le dice, por favor, estoy en una situación dada, yo tengo buen crédito, ellos te miran, ¿no? Usted me puede aumentar el crédito. Tengo una tarjeta que tiene una existencia de $4,000, me la puedes llevar a 10,000, entonces te dan el crédito y tú comienzas a vivir de crédito hasta que tú otra vez comienzas a trabajar. Cuba, como no paga, Cuba no tiene crédito. O sea, petróleo en el mundo hay. Petróleo en el mundo hay. Cualquiera le vendería petróleo a Cuba. Pero Cuba no tiene manera de comprar petróleo. Porque primero no tiene dinero cash para poderlo comprar. Porque si lo tuviera, lo compraba, se lo vendían. El bloqueo no se mete. Eso que están diciendo en Cuba, que el bloqueo recrudecido, no es cierto. La gente te quiere vender. Estados Unidos no te va a vender petróleo por el bloqueo, cierto. Pero el resto de los países te venden petróleo. Pero no tienes dinero. ¿No tienes dinero? Ah, vamos a crédito. Véndeme a crédito. Dicen, no, usted no tiene crédito. El Club de País dice que usted no tiene crédito. Por tanto, no hay petróleo para ti. Ya ese es el otro problema. Pero eso no para aquí. De pronto terminas con el hecho de que las termoeléctricas están en estado ruinoso por lo que te acabo de comentar. Porque los motores han sido achicharrados, hablando la cubana, porque le han metido combustible que le hace mucho daño. Y por otro lado, como no hay dinero en Cuba, no hay dinero suficiente para comprar las piezas de repuesto ni para el mantenimiento debido. Por tanto, aunque Cuba ahora, mañana, alguien de dádiva le regale petróleo, la capacidad de generación de Cuba está muy mermada y es prácticamente inexistente. Por eso es que si uno dice que el sistema energético cubano está colapsado, no estamos exagerando. Pero además, no hemos parado ahí. Ponle tú ahora la otra circunstancia. Ponle tú ahora que las plantas estén en buen estado y que Cuba tenga petróleo. No, la infraestructura está también terrible. O sea, el sistema de distribución, y fue lo que ustedes saben que pasó, ¿cuándo fue? Fue ahora, creo que fue en diciembre, la falla esa tremenda que hubo de transmisión entre las Guiteras hacia el oeste, y es la razón por la cual la ciudad de La Habana, que es capital y que tratan de no tocarla, la ciudad de La Habana y parte de lo que es el oeste de La Habana se quedó sin corriente, porque también tienen un problema muy serio con la distribución. Pero para colmo, ahora se suma que el tercio, de acuerdo con lo que estaba mirando, de entrega de petróleo a Cuba, de suplir petróleo a Cuba, que es Venezuela, con la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, se acaba de acabar, y el presidente Donald Trump ha dicho que ahora Estados Unidos va a manejar la industria petrolera venezolana, que por cierto ha sido muy afectada en estos años, PDVSA ha sido muy afectada, y ahora con el control americano sobre el petróleo venezolano, a Cuba no va a entrar nada. De manera que, para cerrar este programa de hoy, yo no veo cómo Cuba tenga manera de resolver la crisis energética. Y una crisis energética puede terminar con un gobierno, y es lo que está pasando en Cuba. Porque la crisis energética, hasta que tiene Cuba con el efecto dominó, es lo que ha traído la cantidad de epidemias y de virus que están en Cuba circulando paralelamente, porque eso está conectado con el hecho que como no tienes petróleo, no tienes servicios comunales para recoger la basura. O sea, esto es un asunto multifactorial, y esto es el efecto dominó, que una cosa conduce a la otra, y la otra conduce a la otra, y la otra conduce a la otra. De manera que, mis queridos amigos, para cerrar acá, yo no veo cómo en este año 2026 Cuba pueda sobrevolar la crisis energética que tiene, cuyos componentes son los que a lo largo de una hora te he estado comentando en este programa que puedes considerar excepcional en La Barbacoa de Pepe. Ahí te lo dejo. A nivel de análisis te dije que no era un tema de actualidad, sino que es un asunto de análisis y que va a tener vigencia, lamentablemente, porque a mí no me alegra que Cuba esté pasando a nivel ciudadano por esas circunstancias. Este panorama yo creo que va a estar presente durante todo el año 2026, y por supuesto que va a terminar en malos resultados para la dictadura cubana. Gracias por haberme escuchado. Esta es La Barbacoa de Pepe y nos veremos en el próximo programa.